El próximo 25 de julio se estrena en Montevideo El Nido Vacío, una película dirigida por Daniel Burman que cuenta con las actuaciones de Cecilia Roth y Oscar Martínez en los protagónicos. La nueva película, este joven director argentino, utiliza el popular síndrome del nido vacío como disparador para desarrollar una historia que retrata la reconstrucción de un matrimonio una vez que los hijos emprenden su propio camino fuera del hogar. En la mañana de hoy vamos a conocer un poco más de la película, la más taquillera de las películas argentinas estrenadas este año por allá. Nos acompañan en estudios Daniel Burman y uno de los protagonistas, Oscar Martínez. Bienvenidos, gracias por estar por acá.
Muchas gracias.
Gracias.
Daniel, si... A ver, bueno, ahora la gente te puede ver por la webcam, a través de...
Ah, mira vos,
tú
ya habías avisado.
A través de la página web de la radio.
Tenés que avisar antes.
La gente que te veo, que te conoce, que alguna vez ha visto una foto y demás, podía pensar que las películas anteriores, ¿no? ¿Verdad? En El Abrazo Partido, en Derecho de Familia y demás, contabas como historias que estaban en tu entorno, ¿no? ¿Verdad? Que si no eran propias, eran de algún amigo y demás. Pero cuando empieza a pensar en Nido Vacío, dice, ¿qué hiciste? ¿Hiciste una proyección para adelante de lo que ves en Amigos Más Grandes, de lo que pensás que puede pasar con tu vida?
A ver, por un lado sí, hay algo de proyección y trabajar en base a miedos o fantasías, y por otro lado el nido vacío es una excusa para contar la crisis existencial que tiene el personaje de Leonardo, que interpreta Oscar Martínez, que lleva la narrativa de la película, y que lo generacional no es tan importante en la película, en el sentido de que lo que le pasa al personaje podría haberle pasado 10 años antes también, o 10 años después, y tiene que ver con un personaje que está como perdido en su presente, que todo un mundo que construyó ahora está cambiando, y tiene que ver con que las etapas de la vida que uno va cambiando, a veces la etapa viene antes que uno, ¿no? O sea, el cambio ya está, pero uno todavía no cambió, y que hay como un delay que a veces uno tiene, un retraso entre la percepción que uno tiene de uno mismo y de su entorno y lo que el entorno realmente es. Entonces, este tipo que en el cual mira su casa y sus hijos ya no están y están lejos, y su mujer se está dedicando a otras cosas que antes no se dedicaba, y empieza quizás a pensar que quizás lo mejor ella lo hizo, y empieza a tener dudas sobre su futuro. Digamos, una crisis que es bastante compleja, te puede pasar a cualquier edad dentro de la adultez. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí me interesaba como desafío correrme un poco generacionalmente y tener un poco más de distancia con el personaje, lo que me permitía, para mí, un trabajo mucho más rico que estar siempre pegado a cuestiones más vivenciales o de mi propia generación.
Muy ricas, por cierto, las anteriores, pero valen esta. Oscar Martínez, en realidad, hacía tiempo que no hacía cine. ¿Te convenció, sí, Burman? ¿Por qué? ¿Qué te convenció de esta película?
No, yo tenía muchas ganas de hacer cine. Hacía 10 años que no filmaba y estaba esperando que apareciera una propuesta de este tipo y un director que me diera la suficiente garantía y me produjera el entusiasmo que me produjo el llamado de Burman.
¿Se conocían?
No, yo conocía sus películas, pero no nos conocíamos personalmente.
Como actor, cuando veías, por ejemplo, El Abrazo Partido, las películas anteriores de Hecho en Familia, en realidad decías, uy, ¿me gustaría trabajar con este director?
Sí,
¿se lo plantea un actor?
Me pasó sobre todo con El Abrazo Partido. Si bien cuando miro una película soy un espectador, sí, común, y no la miro pensando en mi trabajo o en si me veo ahí adentro o no. A veces pasa, sí, porque uno se fascina mucho, y con El Abrazo me pasó. Me gustó muchísimo, me conmovió, la seguí con mucho interés, me pareció muy original. Y me deslumbró el trabajo de Daniel. Entonces, seguramente, no lo recuerdo, pero debo haber pensado qué bueno sería que Burman me llamase.
¿Qué lees primero? ¿El guión? ¿Primero hablas con el director? ¿Qué es lo
no,
que...?
No, lo posible, claro, el guión es fundamental, ¿no? Pero si bien es muy importante un guión, uno también sabe que un guión no es nunca, o rara vez, es un libro acabado. Y en este caso Daniel me lo explicó en cuanto hablamos por teléfono. Me dijo que ya no sabía si darme ese libro porque ya estaba trabajando en una tercera versión. Y de hecho, él me convocó un año y medio antes del rodaje, y en ese año y pico de trabajo en la que nos encontrábamos con cierta frecuencia, intercambiábamos ideas, opiniones, y me iba metiendo en el mundo que él, de esta historia que él quería contar, él siguió reescribiendo el guión como mínimo dos o tres veces más, y después cada día en el rodaje a su vez él venía con cosas nuevas, y finalmente en la mesa de edición terminó de conformar el guión que él quería, de manera que eso también se puede hacer con un director en el que uno confía, digamos, porque si no, lo único que te protege es la estructura de un guión, y si no, esto no me lo cambies porque no sé qué puede hacer este señor con tanta libertad. En el caso de él, yo estaba muy seguro de que él sabía lo que quería y sabía que filma muy bien, de manera que me entregué con mucha confianza.
A pesar de que la última vez que había filmado, bueno, ese es el mismo año coincidente con el cual Daniel estrena su primera película, o sea, hay una diferencia generacional ahí importante. Uh-huh. ¿Lo sentías eso? Te puedo decir, bueno, 10 años sin entrar a un set de filmación, sin entro 10 años después, ¿las cosas cambian mucho alrededor o la rutina es la misma?
Yo creo que todo eso depende de la mano del director, uno puede hasta un punto, digamos, como Daniel crea un clima de trabajo de mucha alegría, de mucha distensión, sin histerias, y de mucha libertad, uno casi ni se da cuenta de que está filmando, o está filmando. Yo la verdad es que nunca lo pasé tan bien filmando una película como pasé la filmación de esta película, que en mi caso era todos los días de filmación de todos los días de rodaje, muchas horas por día. Sin embargo, más allá del cansancio, la verdad es que fue una fiesta la filmación de la película.
Daniel, cuando encontrás los personajes que van a hacer esta historia, en este caso Cecilia y Oscar, ¿cuál es tu trabajo una vez decidido el actor? Supongo que antes de llegar a los dos actores protagónicos también hay una búsqueda, ¿no?, de quiénes van a ser estos personajes, quiénes van a encarnar esta historia.
Bueno, en realidad el tema del casting es bien complejo, porque no solo es elegir los actores que más te gustan o que te parecen más aptos o que les pueden dar más riqueza a los personajes, sino que entre sí tienen que tener una coherencia.
Sí.
No es que uno arme un seleccionado de lo que más le gusta, sino... Y a su vez esa coherencia no es contemporánea. ¿Qué quiero decir? Que uno tiene que, en mi caso siempre, primero cierro lo que es el personaje protagónico, que es el que va a llevar el punto de vista, en este caso era Oscar, y a partir de ahí voy armando alrededor el resto del elenco, que tiene que tener una coherencia, pero que siempre está muy interrelacionado con el otro que voy eligiendo, y no puedo elegir tal personaje si antes no tengo el otro. Entonces es bastante complejo. O tengo un tipo que me encanta para un rol, pero a su vez cuando elijo otro me doy cuenta que desbalancea el elenco. O sea, es por eso siempre parto de la elección del protagonista. Y una vez que estuvo Oscar y empezamos a trabajar, y empecé a escucharlo a él, y viéndolo a él empecé a ver el personaje. Salió lo de Cecilia, y a su vez, bueno, después Cecilia tiene ahí otro personaje, que es el de Jean-Pierre Noer, que es un ex amigo, etcétera. Bueno, entonces a su vez elijo el otro personaje, y así es como que se van concadenando en una línea de tiempo, digamos. No es una elección que puede ser contemporánea, porque es muy riesgoso.
Daniel, ¿y cuánto pesó el éxito televisivo hace, bueno, un poco más de 10 años, 11 o 12 de nueve lunas en la elección de la pareja protagónica, una vez que tenías Oscar Martínez adentro?
Y nadie me cree, pero la verdad que nada, porque el hecho de haber hecho un éxito tan grande como hicieron ellos en la televisión, lo que sí genera es en el inconsciente, digamos, colectivo de la gente, una relación como de mucho afecto, en la cual yo realmente no era tan consciente, ¿no? Si bien ahora es contemporáneo mío, digamos, yo lo he visto, digamos, para lo que era el público masivo, cuando yo decía Oscar Martínez y Cecilia Roth, el hecho de que vuelvan a trabajar juntos, me di cuenta que después de haberlos elegido, como que generaba una ansiedad y una cosa de mucho afecto que la gente tiene con la pareja, ¿no? Me pareció lindo haberlo descubierto después y no antes.
Es una comedia, ¿no?
Es una comedia, no exenta de cierta...
Pero hay drama, ¿no?
Sí, cierto drama, cierta mínima dosis de melancolía, pero es yo podría definirlo como una comedia.
A veces es complicado para los directores el tema de definir el género, sobre todo entre comedia y drama, digo.
Sí, sí, es, aparte, bueno, como si es una reducción y es una simplificación que siempre es más o menos cerrada, ¿no? A menos que uno trabaje con cánones muy estrictos de género, esto de comedia dramática, comedia melancólica, comedia agridulce, es bastante difícil y en un punto innecesario, ¿no? Tratar de romperse la cabeza metiendo la película en dos palabras, pero bueno.
Hay que pensar en el señor que abre el diario y busca que va a
exactamente.
Ver. ¿Y esto qué será? No, mira, es un drama, pero está bueno. Ah, no, pero yo no estoy para cosas complicadas. No, no, recomendamos una comedia. Decimos, pero pasa que, a ver, la línea es tan delgada que te puedes amargar la vida viendo una comedia mala y, digo, disfrutar mucho.
Sí, bien. En realidad lo más dramático es ver una mala película, digamos. Después el resto, digamos, si uno sale... yo, digamos, siempre cuando como espectador y como director trabajo con una premisa que es muy elemental y muy primitiva, que es salir del cine mejor como uno entró. Y salir mejor no es salir bailando carnaval carioca, sino como una sensación en el cuerpo que uno tiene, que se aferra en el cuerpo, cuando uno pasó un momento compartiendo, reflexionando sobre uno con un montón de gente anónima, que es lo que es el cine. Cuando eso pasa, más allá de cuán dramática o comedia sea la pieza, la película, vale la pena haber estado una hora y media, dos horas sentado.
Hablábamos hace un instante con Oscar sobre la vuelta al cine o la vuelta a protagonizar cine después de 10 años. 10 años en los que ha habido televisión, ha habido teatro. Tengo, por ejemplo, un montón de oyentes preguntando por la parte de escritor de obras teatrales. Y me hablan de Ella en mi cabeza, por ejemplo, fue un montaje muy, muy exitoso el año anterior aquí en Montevideo. Además de que vino una de las versiones argentinas, estuvo en el Galpón hace un par de años. Pregunta, eso imagino no tiene mucha respuesta, pero pregunta a Liz. Dice, ¿hay manera de ver más obras de Oscar Martínez aquí en Montevideo?
Mira.
Habrá que ver con que les compren los derechos.
Claro, yo escribí una obra que se estrenó después, que casualmente protagonizó Cecilia y que dirigí, pero sí, no vino a Uruguay y que yo sepa no recuerdo que me la hayan pedido de aquí, que también afortunadamente fue una obra muy exitosa, pero un espectáculo más complejo para sacar y de hecho ni siquiera hizo gira en la Argentina. Y en la medida en que siga yo escribiendo, si puedo, es probable que vengan más obras.
La vuelta esta al cine, ¿te permitió que por lo menos te llegaran algunos guiones interesantes nuevamente?
Todavía no. No hay tanta producción. Esta es la verdad, porque hay algo engañoso que ocurre, sí. ¿No?
¿Qué es lo engañoso? A ver,
¿por qué no tiene la sensación? Es que se habla del nuevo cine, sí. Que se habla de que es cierto en un punto con la aparición de un grupo de directores muy jóvenes, que Daniel está entre ellos, pero no está acompañado eso por una cantidad de producción, ni las películas, por suerte nosotros no podemos decir eso, pero son acompañadas por el público masivamente, entonces no hay mercado y no hay mucha producción, entonces no es fácil que te caigan propuestas o guiones buenos. Uh-huh. Por lo menos a mí todavía no me cayó ninguno después del estreno de la película.
Sin embargo, en este caso esta ha sido taquillera, por lo menos lo que dice la prensa argentina. Le ha ido bien en la taquilla al Nido Vacío. ¿Sentís que con las anteriores te fue tan bien como con esta o no?
No, es un camino, digamos. Esta película hizo casi 300.000 espectadores y nosotras estamos rondando los 200.000, que igual eran números muy, muy importantes y nada, tiene que ver con que cuando haces cuando una película va bien, después la otra, la gente, si le gusta, la
recomienda. Hay una secuencia.
Hay una secuencia, sí. Que hace que el crecimiento sea esperable y sea natural. Pero bueno, por supuesto, lo que pasó con esta película no tiene comparación con las anteriores, porque fue realmente en un mercado muy deprimido como estaba el mercado argentino, haber hecho esta cantidad de espectadores es muy importante.
¿No esperabas este éxito?
Tantos no, tanta gente no.
¿Y a qué...? Bueno, a ver, ¿cuál es la reflexión? En realidad uno tiende a pensar que, en este caso, verse reflejado o aquello que la vio y dice, anda a verla porque en realidad te va a gustar por tal y tal cosa, o porque el producto es el mejor.
No sé, yo soy enemigo de reflexionar sobre los supuestos éxitos, porque creo que es hasta en un punto riesgoso, ¿no? Sí. Uno creer encontrar fórmulas o los por qué. Creo que es una sumatoria de muchas cosas. Creo que, seguramente la temática, fundamentalmente lo que te decía, lo que generan Oscar y Cecilia en la gente, el hecho de volver a ver actores queridos en el cine, es muy importante, o sea, volver a ver actores interpretando personas, creo que eso genera mucho placer en el público. El tono de la película, creo que es una sumatoria de cosas que hacen que haya funcionado. También el apoyo que tuvo la crítica fue muy importante y unánime, y eso hace que la gente se anime a ir.
Oscar, ¿vos tenés alguna idea de por qué funcionó también con el público?
Yo creo que siempre el éxito es una suma de factores, nunca es una sola cosa, nunca, ni en teatro ni en cine. Hay algo que me parece que es esencial, que es el fervor que produce una obra, porque eso es lo que genera lo que llamamos el boca a boca, digamos, que la gente sale y conmina a sus conocidos, a sus seres queridos, quiere compartir con ellos eso que vio. Y puede tener una película, un muy buen elenco, puede tener hasta un buen guión, porque no es que lo bueno va bien, y por eso es tan difícil, como dice Daniel, y a lo mejor inútil ponerse a reflexionar demasiado sobre el éxito. Hay cosas buenas que funcionan, hay cosas buenas que fracasan, y hay cosas malas que funcionan y cosas malas que fracasan. Entonces, es muy difícil. Lo que sí es cierto es que, aún con un buen elenco, con un buen lanzamiento promocional y con buenas críticas, no alcanza para convertir una película o una obra de teatro en un suceso. Lo que más determina un éxito es el fervor que producen los espectadores y cómo esos espectadores son los que multiplican geométricamente la cantidad de gente que va a verlo. Y acá pasó eso, la gente que fue la primera semana, porque a veces una película tiene ingredientes, pues, bueno, y convoca porque, bueno, es Burman, la pareja protagónica, lo que vos quieras, pero eso te sirve para una semana, digamos, porque si después esa gente que convocaste de entrada sale y dice no, se empieza a correr la voz de que no es bueno, de que no gustó, se te acaba. A la semana siguiente hacías menos espectadores que la primera, y aquí pasaba lo contrario, es decir, la segunda se hizo más que la primera, la tercera se hizo más que la segunda. Eso tiene que ver con que la gente lo recomienda.
Daniel, abramos la sección Uruguay de la película. Aparece Daniel Heller, habitual protagonista de tus películas, como colaborador autoral, y elegiste a Jorge Drexler para, bueno, un tema, la canción que estamos escuchando recién ahí como fondo.
Sí, en realidad, bueno, el capítulo Uruguay se dio de manera muy natural. Con Daniel sabíamos que cuando terminamos el Che Familia, él sabía un poco mi idea de película, y sabíamos que íbamos a trabajar juntos, y empecé informalmente a contarle. En realidad la colaboración con él empezó en un café contándole la película, y no me acuerdo qué escena le conté, que después no estuvo en el guión, y me dijo, pero esa ya la hiciste en tal película. Y me di cuenta que lo bueno, que como habíamos trabajado tanto tiempo juntos, que era un excelente, porque cuando llega un momento que te empecé a repetir, ¿no? Inevitablemente, era mi sexto o séptimo guión, y hay recursos que uno, sin darse cuenta, repite. Entonces empezamos esas reuniones, empezaron a ser más periódicas, y para mí cuando estás escribiendo, tener un interlocutor al cual le contás y ves reflejado, y que no está involucrado artísticamente en el sentido en la película, y nada, fue así como empezamos a armar unas reuniones muy periódicas, y fue colaborando como un espejo, digamos, muy muy noble y muy sano, que aparte conocía mucho de mi historia, y así fue, nació la relación con él, como con esta colaboración autoral. ¿Y
Drexler?
Y Drexler fue así, digamos, yo cuando hice el montaje de la película le puse en dos escenas música de Drexler, y después la saqué porque dije, no, el tipo ganó el Oscar, no lo voy a llamar para pedirle dos temas porque debe estar en otra, ¿no? Sabía que estaba haciendo música para otros directores internacionales, qué sé yo, y Hendler volvió a aparecer y me dijo, me acuerdo, me dijo, es uruguayo, es argentino, y me hizo ver el contacto, y encontré un tipo con una generosidad muy impresionante, muy sorprendente, que enseguida no solo puso a disposición los temas que yo quería, sino que me propuso, después de ver la película, que le entusiasmó mucho, escribir una canción para los títulos. Y armó esta belleza de un segundo antes de levantar vuelo, que fue un broche, digamos, para la película, muy muy hermoso. La verdad que fue como un regalo impresionante. Cuando yo ya sentía que la película estaba armada, le agregó una dimensión nueva a la cual estoy tremendamente agradecido. Y lo curioso es que hicimos todo el proceso por teléfono, porque estaba en Madrid y me iba, se ponía la guitarra y me tocaba.
La tecnología.
Sí. Este, y lo conocí recién a Jorge Persona cuando vino a tocar, una vez que la película ya estaba estrenada.
Oscar, no puedo evitar preguntarte por la televisión argentina. Este, en este momento es como que tenemos un debate importante en Montevideo sobre lo que miramos de televisión argentina. Supongo que si uno lee los diarios está al tanto, pero sos un hombre que hace televisión, que la conoce de adentro, que hace muchos años que hace televisión.
Y hace mucho que no también.
Y también hace mucho que no, pero en realidad queríamos, este, quería consultarte cómo ves hoy la producción actual de la televisión argentina.
Yo no soy espectador de televisión. Nunca lo fui. Y siempre como profesional tuve una actitud muy cautelosa con la televisión. Yo, por ejemplo, Nueve Lunas, yo el año anterior había hecho televisión con un grupo que de trabajo, en el que estaba Telma Vidal, en el que estaba China Zorrilla y Federico Lupi, en el canal oficial, en el año 93, y en el 94 y 95 hicimos Nueve Lunas. Después hice un programa con la misma gente de Aries que había producido Nueve Lunas, que fue de Cuete y de Loco, pero yo venía de 8 años de no hacer televisión, y ahora hace 7 años que no hago televisión. En general, toco y me voy, por lo menos eso hice hasta ahora, ¿no? Porque la televisión siempre fue, para mí, gusto, muy riesgosa para el actor. Es un arma poderosísima de popularidad y de divulgación de tu imagen y de tu nombre y de tu trabajo, pero también te quema la cara con un soplete y te quema el instrumento porque te pide muy poco. Entonces, y porque además uno es el lugar en el que es menos libre, digamos. En la televisión estás al servicio de, y estás en general, yo tuve mucha suerte porque hice cosas que me gustaron mucho, pero precisamente porque yo no vivo de la televisión y no dependo de ella, pero si no, estás al servicio de cosas bastante menores. Y eso se fue acrecentando cada vez más hasta tener esta televisión que tenemos hoy, que es, para mí esto es inaguantable, insoportable, y debo reconocer que no entiendo por qué ocurre el fenómeno que ocurre, porque me quedo ya totalmente afuera. Es decir, es tal la ajenidad que me produce, que no, si bien, por supuesto, hay cosas que uno puede comprender, porque apuestan a algo muy, 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 muy primario y elemental, pero que uno puede entender por qué gusta, digamos, la permanencia de ciertas cosas y la gradual decadencia es algo que me resulta ya incomprensible. Así que haya programas que tienen 3.5 o 4 millones de personas de público cautivo. También es cierto que es un público cautivo que en general está hegemonizado por un sector social que no tiene opciones. Es decir, que lo único que puede es mirar la televisión, que la prende como la heladera. Cuando llega a la casa, digamos, la tienen prendida todo el día y permiten que ingrese eso, que es, para mi gusto, espantoso y deformante. Y creo que produce muchísimo daño, pero está básicamente dirigido a un público que ni lee, ni escucha buena música, ni va al teatro, ni va al cine, digamos. Es un público eminentemente televisivo, que, bueno, no tiene la culpa, además, porque, digamos, es gente, como digo, que no tiene opciones ni económicas ni herramientas culturales como para rechazar eso. Y lamentablemente, bueno, como está al servicio únicamente de la venta de productos y de producir dinero, es increíble que no existan entes reguladores de ciertas cosas de pésimo gusto, de que pasan desde la deformación de la vida hasta del lenguaje más elemental, el mal gusto, la procacidad, la vulgaridad, la especulación con los instintos más bajos. Y eso no está solamente a la noche, está de golpe a las 2, 3, 4 de la tarde. Daniel recién en otra nota contó algo que me resultó muy, muy clarificador al respecto, que él tiene dos hijos muy chiquitos, ¿no? Y uno le dijo, para que prenda la televisión, se la señaló y le dijo, culo. Me parece que es clarísimo, ¿no? O sea que mi opinión acerca de eso es ya como profesional no me interesa, yo no me veo en esta televisión, no hay ningún programa que se esté haciendo en este momento en el que yo me pueda imaginar dentro de él. Me apena porque es un medio fantástico y en el que yo hice cosas que me gustó hacer y que el público hasta el día de hoy recuerda y agradece, pero bueno, afortunadamente no dependo de ella, y como espectador, ya te digo, no, yo no miro nada de televisión salvo a deporte y algo de información.
Oscar, te hace una pregunta a un oyente, pregunta si esa obra de la cual hablaste, en la cual dirigiste a Cecilia Roth, está todavía en cartel en Buenos Aires.
No está en cartel. Podría estar porque la verdad que bajamos con el teatro lleno, pero
avísanos cuando la reponga.
Cecilia no es de largo aliento haciendo teatro, entonces estuvo un año y pico el espectáculo y lamentablemente sí, nos retiramos con todavía la posibilidad de seguir como mínimo un año y medio más.
Wow. Oscar Daniel, gracias por estos minutos en perspectiva.
Al contrario, gracias a ustedes.